Está claro que si todavía estás en la cama, ha llegado el momento de despertarse con ese Walking on Sunshine. Esto significa que está con nosotros nuestra queridísima Laura Garcás. Es nuestro último fin de semana juntas, descubriendo para todos los oyentes de fin de semana esas historias de personajes que no hay que olvidar, esas curiosidades en este espacio que bautizamos como No te olvides de mí. No te olvides, Laura, es nuestro último fin de... Bueno, a ver...
Hoy vamos a retroceder en el tiempo para variar, para conocer el origen de dos historias de terror.
Atención. Te despides por todo lo alto.
Me encanta, sí.
Mira qué dije. Del terror, no.
Pues
no.
Lo siento muchísimo. Es el último.
Venga, vale.
Dos historias que nos han hecho tener mucho miedo y alguna que otra pesadilla. Una es sobre un monstruo que estaba formado por diferentes cadáveres y la otra, la de un ser que se alimentaba cada noche de la sangre de sus jóvenes víctimas. Así que sí, nuestros protagonistas de hoy son Frankenstein y Drácula.
¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación?
Resulta que estos dos personajes son primos hermanos o algo así. Digamos que las novelas de Drácula y Frankenstein nacieron una fría noche de verano de 1816, cuando Lord Byron, un famosísimo poeta inglés, propuso a sus amigos un reto: crear la historia más terrorífica de la historia.
Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso.
En el año 1815, una gran erupción volcánica del monte Tambora, en Indonesia, había causado 12.000 muertos y desencadenado desastres naturales por todo el planeta. Un año después, el tiempo se había vuelto frío y lluvioso, por lo que pasó a ser conocido como el año sin verano. Por entonces, un grupo de amigos decidió refugiarse del tiempo y alojarse en una elegante mansión llamada Villa Diodati.
La lluvia y los truenos eran tan intensos que se vieron obligados a quedarse encerrados durante 3 días en aquella casa. Allí se encontraba el prestigioso poeta Percy Shelley, su futura esposa Mary Shelley, el célebre escritor Lord Byron, su médico y secretario personal John Polidori y la amante de Byron y hermanastra de Mary Shelley, Claire Clermont. Vamos, dos parejas y un médico. Y como buenos ilustrados que eran, se pasaban el día hablando de filosofía, lenguas clásicas, matemáticas, pero también leían mucho, entre otras cosas, historias sobre fantasmas, muy acorde con la tempestad y la misteriosa atmósfera que les unía.
Así fue como Lord Byron se le ocurrió esta idea. Propuso a cada miembro del grupo que escribiera una historia de terror. No se sabe si fue para aumentar su ego, ya que él se consideraba el mejor escritor, o si fue por pura diversión. Pero para sorpresa de todos, ni él ni Percy Shelley, los dos escritores consagrados del grupo, fueron capaces de terminar su relato. Claire, la hermanastra de Shelley, no supo ni por dónde empezar, y tan solo Mary Shelley y el médico Byron pudieron terminar sus historias.
Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable.
Así nació la nueva literatura de terror gótico, lo que ahora conocemos como la novela de terror. John Polidori, el joven médico y asistente del aclamado escritor Lord Byron, escribió una historia sobre el vampiro Lord Ruthven, un elegante aristócrata inglés, culto, políglota, pero también frío, malvado y seductor. Su único objetivo era atraer a jóvenes inocentes para poder chuparles la sangre. En la historia también muestra el comportamiento de la aristocracia de la época, sobre todo el desprecio hacia quienes jerárquicamente poseían un estatus inferior.
Digamos que el vampiro y Lord Byron eran sospechosamente iguales, y es que Polidori, el médico de Lord Byron, no le soportaba ya que era ególatra, frío y cruel. Tanto es así que Lord Byron se apoderó de la historia de El vampiro y estuvo presumiendo durante años de que la obra era suya. Afortunadamente, en la segunda edición, Polidori consiguió la autoría de su libro.
Aunque el pobre no tuvo mucha suerte, porque las siguientes historias sobre vampiros fueron prácticamente copiadas de su obra y jamás tuvo el reconocimiento que se mereció. De hecho, en 1897 se publicó Drácula, de Bram Stoker, y este también plagió casi todo de él.
Estoy vacío del todo y conseguiré vivir para siempre.
¿Qué obsesión? Estas historias con la juventud, el elixir de la vida, ¿no?
Totalmente.
Todos quieren vivir eternamente, todos quieren ser inmortales.
Para más sorpresa de todos, la segunda historia que triunfó aquella noche fue la de la pareja del prestigioso escritor Percy Shelley. Nunca antes había demostrado públicamente su destreza con la pluma, pero decidió plasmar en papel la pesadilla que había tenido a una noche, la de un hombre que a través de un motor poderoso daba vida a un ser poco natural.
Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
Así creó al doctor Frankenstein y a su monstruo. Y desde luego, todos sus amigos se quedaron muy sorprendidos de la gran creatividad de la autora. De regreso a su hogar, siguió desarrollando la historia. Acabó publicándola 2 años después bajo el nombre de su marido, pero esta vez por un acuerdo entre ambos, ya que en aquella época era difícil que una obra de una mujer se publicase.
Pero esto no acaba aquí. En 1831 volvió a reescribir la historia de Frankenstein, esta vez la definitiva, la que todos conocemos. Por entonces, Mary Shelley estaba obsesionada con la estrecha relación entre la vida y la muerte. De sus 4 hijos habían muerto 3 y cuando nació el 4, tan solo un mes después, el único amor de su vida, Percy Shelley, falleció ahogado en un naufragio.
Pobre mujer, ¿eh?
Qué horror.
Qué mala vida. Bueno, pues según la biógrafa de Mary Shelley y las memorias del amigo de su marido, Edward Trelawney, al quemar el cuerpo en la misma playa donde le encontraron, algunos fragmentos de huesos, mandíbula y cráneo quedaron intactos del fuego. Pero lo que más le sorprendió fue que el corazón se mantuviese intacto y sin pensarlo, Trelawney lo rescató de las llamas quemándose la mano.
La intención de Trelawney era entregarle las cenizas a Mary Shelley y quedarse el corazón para él. Pero un amigo le presionó y acabó entregándole el órgano a Mary Shelley. Cuando falleció la escritora, su único hijo superviviente encontró en su escritorio el corazón de su padre envuelto en uno de sus célebres poemas. Mary Shelley lo había estado guardando durante 30 años junto a mechones de sus hijos fallecidos.
Tres décadas después, el corazón de Percy Shelley fue enterrado en la tumba de su hijo. Por otra parte, el grupo de amigos que vivió aquel frío verano en la villa Diodati tampoco tuvo buena suerte. En 1821, Polidori, el auténtico escritor de Drácula, se quitó la vida a los 25 años por grandes carencias afectivas y de autoestima. Un año después, Percy Shelley murió ahogado. 2 años después, Lord Byron sufrió un ataque epiléptico por sus adicciones a las bebidas espirituosas y a su inestabilidad física y emocional. Meses después, lejos de parecerse a sus leyendas románticas y heroicas, falleció por fiebre y gastroenteritis.
Mary Shelley murió 30 años más tarde por un tumor cerebral. Siempre estuvo obsesionada con la vida y la muerte. Quizás por eso guardaba los mechones de sus hijos fallecidos y el corazón de su marido, con la esperanza de que algún día apareciese su querido doctor Frankenstein y le devolviese la vida a su familia.
¿Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece? Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
La única que se salvó fue la hermanastra de Mary Shelley, Claire Clairmont, que curiosamente fue la única del grupo que no participó en el concurso literario y murió a los 80 años de edad.
Quizás algún día los monstruos tengamos algún lugar para desconectar de todo esto. ¡Ir de vacaciones! ¿Quién sabe? Incluso casarnos. ¿No sería genial?
Sería genial. Comenzó como un juego entre amigos y terminó con el nacimiento de 2 grandes mitos de la literatura gótica, Frankenstein y Drácula. Mary Shelley consiguió despertar a la bestia y Polidori rebelarse contra su amo. Y no solo eso, sino que también lograron el sueño de la humanidad, vencer a la muerte, porque 200 años después, tanto sus obras como sus criaturas continúan siendo inmortales. Queridísima Laura Garcas, muchísimas gracias por este viaje literario en el tiempo. No te olvides de mí ni de todos los oyentes de fin de semana.
Por supuesto que no.
A los que invito a que te sigan en redes sociales.
Laura Garcas en TikTok y en Instagram, con K, por favor.
Muchísimas gracias y feliz verano.
Feliz verano. Adiós.